Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, un 10% de las plazas en la rama ejecutiva del gobierno permanecen vacantes. Además, Cámara de Representantes buscará la aprobación de nueva versión de la reforma laboral. Y estudios reflejan que el calentamiento global aumentará la frecuencia del fenómeno climatológico La Niña. Hoy es lunes 14 de agosto y así comenzamos la semana. Alrededor de un 10% de las plazas presupuestadas en la rama ejecutiva del gobierno permanecen vacantes, un escenario que ha persistido por años. De acuerdo a voces consultadas por El Nuevo Día, el desfase entre posiciones ocupadas podría darse debido al proceso burocrático que requieren para el reclutamiento de personal. Manuel Guillama Capella reseñó esta noticia y ahora nos acompaña. Saludos, Manuel.
Buen día, David.
Manuel, el 10% implica unas 10.000 posiciones en 94 agencias. Un número definitivamente alto. ¿A qué se debe esto?
Sí, sin duda, son muchas posiciones, como bien mencionas, ¿no? Estamos hablando de una cifra que, al menos al 26 de julio, que fue cuando la Oficina de Gerencia y Presupuesto nos proveyó los datos, ascendía a 10.290 posiciones que están vacantes en el gobierno central, en un grupo de 94 agencias que la OGP incluyó en su informe. Y obviamente, pues, las razones serán diversas, ¿no? Dentro de las distintas agencias, las distintas situaciones que cada uno pueda enfrentar, pero el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el licenciado Juan Carlos Blanco, apuntó sobre todo a un factor en particular que él entiende que obstaculiza la capacidad que tienen las agencias de la rama ejecutiva para llenar las posiciones que quedan desocupadas, que es la política de que cada posición al momento de reclutamiento requiera primero que 10 personas soliciten para ocupar esa plaza y luego de que se reciben esos 10 candidatos es que comience el proceso de reclutamiento como tal, entiéndase las entrevistas y la selección de la persona que ocupará la plaza. Obviamente esto no necesariamente es el único motivo que tiene como consecuencia este elevado porcentaje de vacantes. Hablamos con la catedrática de Administración Pública, Palmira Ríos, y nos mencionó que esto es, en última instancia, una consecuencia directa de las políticas de austeridad y desmantelamiento, como mencionó, del sector público, ¿no? Que se puede trazar a la Ley 7 del año 2009, bajo el gobierno de Dolis Fortuño, que vino con el despido de decenas de miles de empleados. Y nos menciona Ríos que fue algo que es parte, ¿no?, de todo un tracto de manejo de recursos humanos en el gobierno que no ha estado debidamente planificado y que ha tenido esta consecuencia en particular de montones de agencias que no tienen en este momento el personal necesario para cumplir con todas las funciones y servicios que debe proveer a la ciudadanía.
¿Qué agencias están experimentando un desfase en recursos humanos y cómo se ven afectadas las operaciones de estas oficinas?
Sí, pues es evidente, ¿no? Cuando OGP nos entrega los datos y el propio director ejecutivo lo reconoció en la entrevista que tuvimos, ¿no? Que hay una falta de uniformidad mayor en la manera en que las agencias recopilan la información y se la proveen en este caso a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, ¿no? Como entidad que supervisa el manejo del uso de fondos públicos en la rama ejecutiva, ¿no? De hecho, la propia OGP demoró cerca de 2 meses en proveernos la información que le solicitamos con relación a la vacante, precisamente porque no la tenía a la mano, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de que de esos datos oficiales que nos entregaron surge que agencias grandes como el Departamento de Recursos Naturales, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que recordemos hace unos meses causó revuelo cuando durante una vista legislativa informaron que tenían más de 2.000 puestos vacantes, que es una cantidad mayor incluso que la cantidad de empleados activos. Pues estas agencias que te menciono aparecen en cero, como si no tuvieran una sola vacante. Y obviamente eso es un dato que es errado. Por ejemplo, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez Vega, nos confirmó que el DRNA se encuentra en proceso de reclutar en distintas posiciones dentro de la dependencia. También cuando buscamos la agencia o la entidad con la mayor cantidad de vacantes, se desprende que es la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados con una cifra de 2.762, que igualmente luce sumamente alta, y la vicepresidenta de administración de esta corporación pública, Mariana Pérez, nos confirmó que en lugar de la cifra que proveyó la Oficina de Gerencia y Presupuestos, se trata realmente de apenas unas 200 plazas que permanecen desocupadas al presente, lo que, ¿verdad?, evidencia que tenemos ambos lados de la moneda, agencias que en los informes que tiene OGP se revela una cantidad muy baja o incluso nula de vacantes, como agencias con un número inflado. Así que hay que tomar con pinzas los datos, pero el director ejecutivo de OGP Blanco fue insistente en que esa cifra de alrededor de 10.000 vacantes, que representan aproximadamente el 10% de los puestos en el gobierno, es la que se ha visto en los últimos años. Así que él entiende que el número real debe estar bastante cercano a esa cantidad, y se expresó confiado de que dentro de un año el gobierno podrá implementar las plataformas tecnológicas necesarias para tener una visibilidad mucho más clara y básicamente en tiempo real de la plantilla que mantienen las distintas agencias en la rama ejecutiva.
Manuel, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, David, por tenerme en el diario.
Tras el fallo del primer circuito de Boston, en el que declaró nula la reforma laboral de 2022, la Cámara de Representantes buscará aprobar una nueva versión del proyecto, adelantó el presidente del Cuerpo Legislativo, Rafael Tatito Hernández Montañez. De acuerdo al legislador, la Cámara también optará por agotar los recursos judiciales a su disposición en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos. Leisa Caro González le dio seguimiento a este tema y ahora se une a nosotros. Saludos, Leisa.
Saludos, David, y a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy.
Cuéntanos, ¿cuáles son las opciones a la disposición de la Cámara en cuanto al proyecto?
Pues como bien mencionaste, David, el pasado jueves el primer circuito de Boston confirmó que la reforma laboral 2022 es nula. Así que tras esta determinación tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente de la Cámara, quien ha dicho y nos adelantó que ellos darán la pelea hasta el final, y estamos citando, para lograr lo que es, ¿verdad?, el que se ejecute finalmente esta reforma laboral, que debemos recordar, ¿verdad?, se trata de un estatuto que regresó o le devolvió, debo decir, a los trabajadores una serie de derechos que habían perdido bajo la reforma laboral del 2017 aprobada por el exgobernador Ricardo Rosselló. Pero ¿cuáles son estas opciones que aún tiene viables la Cámara? Pues el presidente nos habló de tres. Número uno, ellos van a intentar agotar aquellos recursos que aún quedan disponibles en la Corte de Apelaciones, sí que ellos estarían solicitando lo que es una reconsideración. No obstante, el presidente de la Cámara nos indicó que ellos van a estar haciendo una conferencia de prensa con sus asesores legales para explicar más al detalle, ¿verdad?, cuáles son esos argumentos bajo los cuales ellos solicitarán esa reconsideración. Un segundo punto es que debemos de recordar que en marzo de este año el presidente, o debo decir la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara, volvió a radicar básicamente el mismo proyecto. Sin embargo, en esta ocasión ellos habían solicitado a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, la OPAL, un análisis sobre las proyecciones económicas de esta medida. ¿Y por qué es que ellos hacen la solicitud de este documento? Porque según la decisión tanto del primer circuito como la que había hecho previamente la jueza Laura Taylor Swain, la determinación de declarar nula la reforma laboral está sustentada en que aparentemente el ejecutivo falló al no hacer un análisis adecuado sobre las proyecciones o el impacto económico que tiene la implementación de esta medida. Así que por eso es que ellos están decretando nula esta medida. Así que al mismo tiempo que radicaron este otro proyecto de ley en la Cámara, pues el presidente solicitó este análisis económico a la OPAL para que entonces esté integrado a la medida una vez la aprueben en la Cámara. Y como tercer paso, pues el presidente de la Cámara recordó que él está promoviendo a nivel del Congreso Federal una medida la cual precisamente busca que la Junta de Supervisión Fiscal tome en consideración cualquier análisis que realice la OPAL al momento de determinar el impacto fiscal de una legislación. Y es que actualmente la ley promesa lo que exige es, o lo que toma en consideración es, esa proyección económica que hace el Ejecutivo. Así que ellos están buscando que al momento de aprobar una ley se tome en consideración la proyección económica del Ejecutivo o la proyección económica de la OPAL, que según nos dice Tatito Hernández, se trata de una figura muy parecida a la que cuentan, con la que cuentan tanto el Congreso como otras cámaras, ¿verdad? Federales a través de los Estados Unidos. Así que esos son los tres mecanismos que ellos están ahora mismo evaluando en vías a lograr, ¿verdad? Finalmente lo que es la ejecución de esta reforma laboral y que no sea pues cuestionada su validez, como lo hizo ahora tanto la jueza Laura Taylor Swain como la Corte del Distrito de Apelaciones.
¿Y hay otros proyectos de similar importancia pendientes cuando la Cámara regrese de su receso?
Eso es así, pero el próximo 21 de agosto ya se deben de estar retomando las labores legislativas, dando paso hacia el inicio de una nueva sesión. Y otro tema que esperan retomar durante este inicio es la reforma contributiva. Este tema se quedó pendiente en la pasada sesión, ya que la medida, aunque fue aprobada en la Cámara de Representantes, fue colgada en el Senado. Así que el presidente de la Cámara ha dicho que está una prioridad. Él ha establecido unos puntos medulares que deben de estar incluidos en esta pieza legislativa. Sin embargo, él ha dicho que está dispuesto a reunirse con la delegación del Partido Nuevo Progresista, así como con las delegaciones de los demás partidos políticos representados en Cámara y Senado. Pero aclaró, ¿verdad?, que la bola, según él, según nos dijo, la bola está en la cancha del gobernador, así que su consejo al gobernador fue que se siente a dialogar con la delegación del PNP en el Senado, ya que, según él nos menciona, pues fue responsabilidad de la delegación de La Palma en la Cámara Alta el que este proyecto pues no lograra pasar a la firma del gobernador y no se lograra aplicar. Así que ya veremos, sabemos que hay muchos contribuyentes que están a la espera de quizás ese alivio contributivo por ahí y pues tendría que ser aprobado sin duda alguna ahora durante este mes de agosto o lo más pronto posible para que entonces así pueda aplicarse para lo que sería el próximo ciclo contributivo. Así que ya veremos qué estará pasando y si habrá o no habrá consenso en las delegaciones representadas, tanto como en la Cámara y en el Senado, para darle paso a estas medidas.
Nosotros, como siempre, seguiremos atentos a esta discusión e invitamos a la audiencia a seguir la cobertura de Nuevo Día. Leisa, gracias por tu informe.
Gracias a ustedes. Excelente día.
Aunque inicialmente se había pronosticado una temporada de huracanes casi normal, el calor que todo el Caribe ha experimentado durante este verano podría intensificar la actividad de tormentas en la región durante los próximos meses. Un estudio recién publicado por la Academia China de Ciencias reflejó que el calentamiento global podría incrementar la frecuencia en los episodios consecutivos de La Niña, lo que debilitaría el escudo protector que provee el Niño en contra de ciclones tropicales. Rose Schnabel conversó con expertos sobre el tema y sobre lo que esto podría implicar en el futuro cercano, y ahora nos ofrece los detalles. Rose, bienvenida a este espacio.
Gracias por la invitación.
Creo que para tener en contexto esta historia debemos repasar lo que es La Niña y el Niño. ¿Qué es y cuán frecuente se había reportado antes de este estudio?
Claro. El Niño y la Niña pertenecen a un patrón climático que se llama El Niño Oscilación del Sur, que tiene que ver con las temperaturas y el viento en el Pacífico tropical. Así que el Niño está asociado con agua caliente que se evapora y genera un tipo de viento que se llama vientos cortantes. Y esto puede disminuir la intensidad y la frecuencia de huracanes en el Atlántico, porque estos vientos nos sirven como escudo protector. En la Niña, la agua en el Pacífico está fría, así que no tenemos esos vientos cortantes y puede dar lugar a más actividad de huracanes. Están en un ciclo irregular de cada 2 a 7 años. Ahora estamos en una época de El Niño y la última vez que lo hemos visto fue de 2018 a 2019.
Entonces, ¿qué dice este estudio que publicó la Academia China de Ciencias?
Este estudio dice que debido al calentamiento global, los eventos multianuales de La Niña podría aumentar. Lo que implica esto para Puerto Rico es que podríamos ver más temporadas de huracanes más intensas con más frecuencia. Los investigadores utilizaron 20 modelos de clima para ver cómo podría cambiar la frecuencia de La Niña y vieron que en el siglo XX hubo un evento multianual cada 12 años, pero que en el siglo XXI esto va a aumentar a un evento multianual cada 9 años. Y asociaron este aumento directamente a la emisión de gases de efecto invernadero. Con alta emisión, los modelos pronosticaron más eventos de La Niña y con menos emisión, menos eventos.
¿Y qué implicaciones tiene este estudio en la temporada en curso? Y debemos recordar que estamos ya próximos a alcanzar el pico de la temporada de huracanes, que es en septiembre.
En esta temporada de 2023 tenemos El Niño, que como Rafael Méndez Tejeda de la Universidad de Puerto Rico en Carolina me indicó, nos sirve de escudo protector. Así que eso es una buena noticia. Aún así, la NOAA pronosticó que esta temporada de huracanes va a tener una actividad por encima de lo normal. Esperan de 6 a 11 huracanes, con 2 de 5 de estos siendo mayores. Entonces, Matthew Rosencrantz, de la NOAA, advirtió que debemos estar preparadas para una temporada intensa.
Rose, gracias por la información.
Gracias a ti, David.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándoles un excelente inicio de semana.